La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Steve Bannon, un personaje clave del expresidente Donald Trump, fue declarado culpable de desacato al Congreso de Estados Unidos. Bannon, figura influyente en la derecha estadounidense, se enfrenta a un máximo de 2 años de prisión. Estados Unidos vetó la entrada al país al expresidente paraguayo Horacio Cartes tras acusarlo de corrupción significativa. Cartes rechazó las acusaciones calificándolas de infundadas e injustas. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, nombró como su ministro de Defensa a Iván Velásquez, un ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y anteriormente investigador anticorrupción de las Naciones Unidas en Guatemala. Estos son nuestros titulares. Vayamos ahora con el informativo. Un viejo aliado del expresidente Donald Trump, Steve Bannon, fue condenado este viernes por cargos de desacato por desafiar una citación del Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero de 2020, insurrección que atacó el Capitolio. Precisiones con nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vila.
Bannon, el estratega político que ejerció de jefe de campaña y asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, afronta desde hoy una pena de hasta 2 años de prisión después que un jurado lo condenase por 2 delitos de desacato al Congreso, uno vinculado a su rechazo a aparecer ante la comisión parlamentaria que investiga el asalto al Congreso del 6 de enero del 2021, y otro, su rechazo a proporcionar documentación vinculada al trabajo de la mencionada comisión. Bannon reaccionó con ira a la decisión.
Solo me desilusiona una cosa, y es que los miembros cobardes de ese circo de comité, el comité del 6 de enero, no tuvieron las agallas de venir aquí y declarar ante el tribunal.
Los abogados de Bannon argumentaron que su cliente nunca rehuyó al comité y añadieron que el acusado revirtió en público su negativa a declarar, amparada inicialmente en el privilegio ejecutivo que le proporcionó Trump y que caducó cuando abandonó la Casa Blanca en 2017. La acusación, en cambio, convenció al jurado de que Bannon siempre ignoró a propósito la llamada del comité, un jurado que solo tardó 3 horas en alcanzar un veredicto tras haber escuchado el testimonio de solo 2 testigos en el transcurso de esta semana. Bannon estará en libertad hasta la sentencia del caso prevista para el 21 de octubre. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vila.
Bannon, de 68 años, se enfrenta a un máximo de 2 años de prisión federal. De acuerdo al experto en violencia política en la Universidad King de Nueva Jersey, Nasir Rijani, el comité no tuvo las herramientas indicadas para juzgar al ex aliado del expresidente Donald Trump.
Parece que no han tenido las herramientas jurídicas suficientes para juzgarlo. Es decir, que el comité no han armado el caso con las pruebas suficientes para juzgarlo de manera más eficaz. Juzgarlo como él merece, porque fue un personaje clave en la toma de decisión de hacer ese tipo de insurrección contra la institución democrática violenta y contra el Estado de Derecho democrático. Es decir, que Bannon no es un personaje marginal. Jugó un papel clave en armar la insurrección. Y a pesar de eso, no se armó el caso contra él de una manera eficaz y suficiente para juzgarlo y que tenga la pena que él merece, ¿no? Tácticamente, él ganó.
Era Nasir Rijani, experto en violencia política en la Universidad King de Nueva Jersey. Vamos a Libia, donde facciones rivales se enfrentaron en Trípoli durante la noche del jueves al viernes, dejando varios muertos en la ciudad, en lo que son los peores enfrentamientos de la capital del país desde hace 2 años, como lo cuenta Ubaldo Bravo.
Esta madrugada, las calles de Trípoli despertaron con violentos enfrentamientos entre 2 grupos fieles al gobierno de acuerdo nacional de Abdulhamid Beya, instalado el año pasado como parte de un proceso de paz respaldado por las Naciones Unidas para poner fin a más de una década de violencia en Libia. De acuerdo con los servicios médicos, hasta el momento se han registrado 13 decesos, entre ellos un niño de 11 años, y 30 personas se encuentran en estado de gravedad, incluidos civiles. El combate entre las fuerzas al-Rada y la Brigada de los Revolucionarios de Trípoli sucedió en un barrio del centro de la ciudad donde se encuentran sedes gubernamentales y representaciones diplomáticas. De acuerdo con fuentes locales, no había más enfrentamientos hacia el mediodía, a pesar de que dos vehículos continuaban en llamas y eran evidentes los impactos de balas. Las operaciones del aeropuerto de esta ciudad están suspendidas, por lo cual han sido trasladadas al aeropuerto de Misrata, a unas 2 horas de Trípoli. La inestabilidad política de Libia se agravó desde el pasado mes de mayo, cuando el parlamento de la ciudad portuaria de Tobruk, ubicada al este de Libia, rechazó el actual gobierno asentado en Trípoli y nombró a su propio primer ministro, Fatih Bashagha, quien no puede ingresar a la capital, impedido por el gobierno de acuerdo nacional.
Los cambios políticos de las últimas semanas indican un posible reajuste entre las facciones armadas y de poder que podría provocar aún nuevos enfrentamientos. Recordemos que a principio de este mes se produjeron las mayores protestas desde hace años en todo Libia, dejando ver el enojo popular por la falta de elecciones y los deficientes servicios estatales. Rusia y Ucrania firmaron este viernes un acuerdo por separado con Turquía y las Naciones Unidas, despejando el camino para la exportación de 22 millones de toneladas de grano ucraniano, poniendo fin a un enfrentamiento que había amenazado la seguridad alimentaria en todo el mundo. Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol, pero la invasión rusa y el bloqueo de sus puertos han detenido los envíos. Parte del grano ucraniano se está transportando a través de Europa por ferrocarril, carretera y río, pero los precios de productos vitales como el trigo y la cebada se han disparado en los últimos 6 meses. Por ejemplo, un 187% en Sudán, un 86% en Siria y un 60% en Yemen. Se necesitarán algunas semanas antes de que el acuerdo se ponga en funcionamiento, dado que Ucrania necesita preparar los puertos. El objetivo es exportar unos 5 millones de toneladas de grano al mes para vaciar los silos a tiempo para la nueva cosecha. El acuerdo tiene una duración de 120 días que pueden ser renovables. Nuevo nombramiento en el gabinete del gobierno de izquierda de Colombia que entrará en funciones el próximo 7 de agosto. El presidente Gustavo Petro anunció que la cartera de la defensa estará a cargo del ex magistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez, reconocido en el país por haber dirigido la investigación sobre el fenómeno de la parapolítica. Sus pesquisas condujeron a prisión a decenas de congresistas por sus nexos con grupos armados criminales de extrema derecha y la perpetración de delitos de lesa humanidad. Amplía la información Angélica Pérez.
Lo que estamos aquí presenciando ante los ojos de toda la ciudadanía es la construcción de un régimen mafioso en Colombia.
En 2006, el entonces senador Gustavo Petro denunció por primera vez ante el país ese entramado criminal tejido con fines políticos entre dirigentes locales, funcionarios públicos, poderes económicos, ejército, mafias del narcotráfico y paramilitares o escuadrones de la muerte, la parapolítica. El magistrado Velásquez arrancó las pesquisas, pero fue blanco de una mega operación ilegal de espionaje telefónico, las chuzadas. Bajo orden del gobierno de Álvaro Uribe, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la policía secreta del presidente, interceptó a las altas cortes, periodistas independientes, opositores y defensores de derechos humanos, señalados por el mandatario de ser auxiliadores del terrorismo. Velásquez fue también víctima de un montaje judicial.
El Estado colombiano vulneró el buen nombre, honra e intimidad del señor Velásquez Gómez. Nadie puede ser sometido por la incertidumbre y afectación que genera una persecución por agentes del Estado mismo.
En 2020, la justicia condenó por estos crímenes al Estado colombiano y lo conminó a pedir perdón al exmagistrado. Tras salir de la Corte Suprema, Velásquez aterrizó como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, creada por Naciones Unidas para investigar graves hechos de corrupción en ese país. Destapó entonces una red de fraude aduanera que llevó a la renuncia, detención y juicio del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Rosana Valdetti. Incómodo con la presencia de Velásquez, el gobierno de Jimmy Morales ordenó en 2019 la expulsión de la CICIG de Guatemala y le dio a sus funcionarios un plazo de 24 horas para abandonar el país.
Mientras que la experiencia profesional de Velásquez daba a esperar que fuera nombrado al frente del Ministerio de Justicia, para el abogado y ex conjuez de la Corte Suprema, Ramiro Bejarano, el nombramiento en defensa tiene un mensaje político claro.
¿Por qué Iván Velásquez allí y no en justicia? porque en justicia pueden poner otro jurista, que hay muchos que pueden servir, pero Iván Velásquez tiene la virtud de que, además de que conoce el tema de justicia, pues conoce mucho también la investigación criminal, conoce como el mejor las organizaciones vinculadas con narcotráfico, con parapolítica, con corrupción de las fuerzas militares, porque sin duda donde más corrupción hay es en las fuerzas militares. Una cantidad de generales y militares retirados salen ricos del servicio militar, que se vuelven de la noche a la mañana constructores poderosos. Y obviamente poner allí a Velásquez es ponerle júntate quieto en el manejo de la cosa pública.
Era Ramiro Bejarano, abogado y ex conjuez de la Corte Suprema de Colombia. Estados Unidos acusó y vetó la entrada al país al expresidente paraguayo Horacio Cartes por corrupción significativa y por obstruir una investigación penal transfronteriza. Los detalles ahora con nuestro corresponsal en Asunción, Santi Carneri.
Conozca lo que muchos en el país sudamericano claman hace años, que el expresidente Horacio Cartes se ha convertido en un ser todopoderoso, vinculado a actividades corruptas y con lazos con organizaciones terroristas internacionales. Así lo dice el gobierno de Joe Biden. Uno camina por Asunción y no sabe qué nueva franquicia de empanadas, farmacéuticas, medios de comunicación o supermercados habrá comprado Horacio Cartes. O bien su hermana, Sara, que preside muchas de sus empresas y que por algún motivo los Estados Unidos no mencionan en su comunicado. Ahora el expresidente no podrá pisar Estados Unidos, tampoco sus dos hijas e hijo. La decisión de Estados Unidos es esperanzadora, pero tampoco nada nuevo. Cartes venía investigado por la DEA y otras agencias de Estados Unidos desde hace más de 10 años. Ya salió en Wikileaks que le habían puesto espías para neutralizar su contrabando de tabaco. No hay que olvidar que Cartes llegó a la presidencia con el oficialista y conservador Partido Colorado tras fomentar un golpe de Estado al expresidente Fernando Lugo y que fue reconocido como presidente por Estados Unidos, aunque ya se sabía todo su prontuario. Su familia es además heredera de tierras y riquezas robadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, la más larga de América. La oposición pide destituir a la fiscal general, a la que acusan de complicidad con el expresidente. Santi Carneri, corresponsal para RFI desde Paraguay.
La Fiscalía peruana informó que reactivó una investigación contra el presidente Pedro Castillo, la quinta en casi un año de mandato, por un caso de presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la empresa estatal Petroperú en 2021. El mandatario enfrenta otras cuatro investigaciones de la Fiscalía, una por supuesta obstrucción de la justicia en la destitución del ministro del Interior, también por presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares, por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra y por plagio en su tesis universitaria. Antes de dejarlos, una noticia deportiva. Christophe Laporte se adjudicó este viernes la etapa 19 del Tour de Francia, logrando la primera victoria francesa en esta edición. La clasificación general no cambió y Jonas Vingegaard está ya solo a dos pasos de subir al podio.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Como ayer en este mismo espacio les hablamos del aniversario número 400 del nacimiento de Molière, que Francia está celebrando, y María Carolina Piña nos recordaba ya en enero por qué el célebre dramaturgo del siglo XVII, sigue siendo tan actual.
No sin razón, el francés es conocido como la lengua de Molière, lo que deja ver hasta qué punto Jean-Baptiste Poquelin dejó una huella imborrable en la literatura y el teatro franceses. Molière escribió 35 piezas de teatro inmortales y fue el creador de una galaxia de personajes míticos como Argan el Avaro o Tartufo, nombre que pasó a la posteridad como sinónimo de impostor. Francia se apresta a conmemorar al ilustre dramaturgo y escritor con motivo de los 400 años de su natalicio. Marcial Poisson es un reconocido especialista de Molière.
Molière, c'est à la fois un grand réformateur sur le plan du jeu dramatique, c'est un immense comédien.
Molière fue un gran reformador de la manera de actuar para el teatro. Fue un actor formidable que defendió la actuación natural. Dejó atrás las convenciones para dedicarse a reproducir y a parodiar a la sociedad.
On peut les mettre comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien d'amour, mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien mourir, vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Ou bien me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour.
Fue también un escritor genial. Inventó la comedia moderna en verso y en prosa. Su teatro se liberó del formalismo, del drama y de la tragedia para hablar de lo que ocurría en su época. Se suele decir que pintó en el teatro los principales arquetipos sociales. También fue uno de los artífices de la política artística de Luis XIV, el Rey Sol, y de la proyección cultural de Francia dentro y fuera de sus fronteras.
Dans toutes les provinces et à travers le monde.
Mais ce sont tous des ignorants. C'est du poumon, vous êtes malade.
Resguardar el legado de Molière es la misión de la prestigiosa Comédie Française, compañía fundada en 1680, 7 años después de la muerte de Molière. Jérémy López es uno de sus actores.
Molière es un genio que dejó a los artistas la libertad de interpretar sus piezas, cada quien a su manera. Cada pieza, cada personaje, acepta miles de lecturas posibles y su humor, además, tiene muchas capas. A veces Molière es un drama absoluto, pero para entender eso hace falta tiempo. Pero cuando se llega a ese punto, Molière es sublime.
La Comédie Française abrirá el año Molière con la representación de Tartufo en una puesta en escena contemporánea del belga Ivo Van Hove.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En abril pasado, Jordi Batallé recibió en nuestros estudios a la escritora argentina Valeria Correa Fitz.
Hola a todos, muy buenas tardes desde la Feria del Libro de Santo Domingo. Cuando la violencia y la ley del más fuerte se imponen en las relaciones internacionales, no se puede evitar pensar en el paraíso perdido, en el jardín del Edén, del que fuimos un día expulsados. Esa pérdida, ese abandono de un mundo ideal, es el eje de Hubo un jardín, libro de relatos que acaba de publicar la editorial Páginas de Espuma, de argentina Valeria Correa Fitz. Y precisamente para hablarnos de este libro, de su participación en esta Feria del Libro de Santo Domingo y sobre todo de su trayectoria literaria, Valeria Correa ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Valeria.
Muy buenas tardes, Jordi. Estoy muy, muy contenta de estar aquí en este programa tuyo que es un emblema de la cultura hispanoamericana.
Bueno, al menos lo intentamos. Pero...
No, lo es.
Permíteme que explique a nuestros oyentes y telespectadores que has nacido en la ciudad argentina de Rosario en 1971, si me permites,
claro,
donde vas a realizar estudios de derecho y ejercer como abogada. Para un abogado es imprescindible, ¿no? El dominio del lenguaje, la escritura, la redacción, una palabra puede cambiar el resultado de un proceso, ¿no?
Absolutamente. Yo le debo a la profesión jurídica tres elementos, ¿no? Uno que tiene que ver con la estructura, con la posibilidad de trazar la arquitectura de lo que fuera, un documento jurídico, un relato, un poema, con la precisión, el uso de la palabra, que es esencial, como bien acabas de señalar, y por último, una disciplina de trabajo, porque sabes que la abogacía te exige una constancia, ¿no? Y yo creo que la escritura trabaja también en ese mismo sentido, ¿no? Un 99% de transpiración y un 1% de inspiración.
Como en muchos campos. ¿Eras abogada penalista, quizás?
Trabajé como abogada de lo que se llama mergers and acquisitions, que son fusiones y adquisiciones, pero trabajé muchos años en la facultad haciendo derecho penal.
Esa literatura de las leyes es muy aburrida. Quizás fue eso lo que te llevó a la literatura creativa.
Yo creo que yo soy una fascinada por el derecho, porque yo creo que el derecho es un proyecto civilizatorio. Es muchas cosas, pero esencialmente nace como un proyecto civilizatorio. Todos nuestros derechos occidentales están fundados en el derecho romano, y los romanos han tenido que gobernar un imperio con cierta racionalidad, ¿no es cierto? Y ahí es donde nace la ley, los sistemas codificados y todo lo que influye en nuestro sistema jurídico, ¿no? Yo sigo fascinada por ese proyecto civilizatorio que es el derecho. Me cansé mucho de la práctica, ¿no? Que muchas veces dista de la justicia y dista de ese proyecto civilizatorio utópico ideal.
Este domingo presentabas en la Feria del Libro aquí en Santo Domingo tu faceta de poeta con un recital de poesía a dos voces con un cubano, no, un dominicano, perdona, Hermes de Paula, en el pabellón de la Unión Europea. Vives en Madrid ahora, ¿te sentías ya representante de la Unión Europea en ese acto?
Bueno, yo, sabes que por ahí tengo una cosa medio ácrata, que yo no me siento de ninguna parte. O sea, o me siento de todas partes. O sea, yo estoy aquí 2 días y ya se me pega el ya tú sabes y cierta cosa de la idiosincrasia de los lugares. Yo he sido docente toda mi vida. Cuando estudiaba Derecho fui profesora de inglés, luego que me recibí di clases de Derecho Penal y Criminología, y ahora estoy dando escritura creativa. O sea, yo creo que hay una idea de, en torno a la pedagogía, que tiene que ver con el amor por la gente. A mí me gusta la gente, entonces yo difícilmente me vaya a sentir mal en algún sitio. Sí que claro que hay gente que te puede hacer sentir mal, pero difícilmente me sienta desubicada.
Muchos escritores nos han dicho que escriben para que les quieran más. ¿Escribes para eso también?
Yo pienso que sí, evidentemente. No es que digo, ay, ahora me van a querer con esto, pero yo siento que evidentemente todos queremos comunicar, ¿no? O sea, vos llevas 20 y pico de años haciendo este programa, tenés un amor por lo literario, por la radio, por un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que te gusta que te digan, mira, tu programa me inspira, tu programa me hace conocer gente.
Y sobre todo llevar la voz de gente interesante como tú. hablando de poesía, en el 2017 vas a obtener en España, con tu libro El invierno a deshoras, el Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez. ¿Le cuesta a la poesía hablar del mal? Sin hablar de Fleur du Mal, las flores del mal de Baudelaire.
Yo creo que la poesía puede hablar de cualquier cosa. Puede hablar de algo, de un objeto concreto, como una cuchara y doméstico, que no tenga nada de extraordinario, y puede hablar del amor, como lleva siglos haciéndolo, ¿no? Y el mal no es un tema ajeno a la poesía. De hecho, yo El invierno de deshoras lo escribo en paralelo con La condición animal, que es un libro de relatos que trata o procura hacer una cartografía en torno del mal. Entonces, son dos experiencias estéticas distintas, porque uno es un libro de relatos y otro es uno de poesía, pero vinculados por esa temática, ¿no? La pregunta acerca del mal.
La condición animal es data de 2016, si no me equivoco. Era, en cierto modo, premonitorio de lo que está pasando en Ucrania hoy. Sí. La condición animal supera la condición humana que tenemos.
Absolutamente, fue doblemente premonitorio, porque la condición animal tiene el último cuento, que es una pandemia. Es un libro que yo escribí en el 2014, se publicó en el 2016, y su último relato habla de una pandemia, y están los vuelos detenidos, y la gente se tiene que poner unos equipos especiales, unas máscaras, etcétera. Me impresionó mucho cuando empezamos a verlo de China, ¿no? Sobre todo porque mis personajes estaban descriptos como, ¿sabes?, como esos agentes de limpieza china, eran iguales. Y evidentemente, bueno, yo creo que no es mérito mío, creo que un poco un artista es una antena, ¿no? Y entonces de alguna manera afina con esa especie de ondas y movidas y pensamientos y cosas que no están bien en el mundo, ¿no? Entonces, para mí no es extraño que yo me haya preguntado en ese libro acerca de las distintas clases de males, terminar dando con una pandemia y bueno, y que hoy estemos en este escenario tan lamentable de guerra, ¿no es cierto?
En Europa nadie se imaginaba que Putin iba a invadir Ucrania, que se atreviese a hacer algo tan grave como eso.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que la pregunta por la génesis del mal, cómo nace el mal, es una pregunta tan vieja como la humanidad, y nadie le puede dar una respuesta, ¿no? Yo he investigado mucho a través de la antropología, la criminología, la filosofía, que me gusta mucho, la filosofía del derecho, y siempre digo, me quedo con la respuesta de Agustín de Hipona, San Agustín, ¿no? Que él dice, que es una respuesta poética, el mal es ausencia de bien, ¿no? Como un alejamiento del bien.
Como la salud es ausencia de enfermedad, ¿no?
Exactamente, no responde nada, o sea, no responde nada, pero como línea poética es preciosa.
Estos casos que tú, seguramente, en los que has trabajado como abogada de plena criminología, ¿te han ayudado a buscar temas para tus relatos?
Más que temas, yo te voy a decir que yo cuando estaba recién graduada, hice lo que en Argentina se llama consultorio profesional, que es ser abogado de oficio, ¿no? Lo hice como una especie de devolución a la comunidad, ¿sabes? La universidad es gratuita en Argentina, entonces me parecía como que tenía que devolverle algo al Estado argentino que me había provisto de esa educación gratuita, ¿no? Y trabajé en esto, y lo que me cambió, yo era muy, muy joven en ese entonces, esas, más que las experiencias puntuales, es la percepción de que hay una clase o un estrato social de gente que no tiene futuro. Nosotros, o sea, no obramos mal por muchas razones, pero además de todo porque vos estás pensando qué vas a hacer mañana, dentro del mes que viene estás pensando en tus entrevistas, tenés una vida futura, ¿no? Que es un tiempo verbal y una esperanza, y hay un sector de la población que no tiene futuro. Entonces, obra a cara o cruz en un momento X y no le importa lo que viene después. Y entonces, esa gente tiene una cosmogonía, unos valores, unos principios que son muy distintos a los nuestros y por los cuales no se los puede casi enjuiciar, ¿no? Porque es muy difícil ponernos, claro que los necesitamos enjuiciar por este proyecto civilizatorio que es el derecho, pero quiero decir, a nivel moral es muy difícil juzgarlo. Entonces a mí la práctica profesional lo que me cambió es la radicalidad a la hora de juzgar a la gente.
Volviendo a Hugo Jardín, el libro de relatos que acabas de publicar, en estos tiempos convulsos aquí en Europa, uno se pone a dudar, ¿no?, de la existencia del Jardín del Edén.
Yo creo que más allá de los religiosos y del Jardín del Edén o no, yo creo que también el jardín tiene que ver con un espacio racional de orden y cuidados que los hombres somos capaces de trazar, ¿no? Bien sabemos que en el desierto hay jardines, pero si los abandonamos vuelven a su condición árida, y en la selva podemos trazar jardines, pero si los abandonamos las plantas nos comen, ¿no? Entonces hubo un jardín, de alguna manera es una contracara de la condición animal. La condición animal preguntaba por la génesis del mal. Hubo un jardín, se pregunta por qué lo abandonamos a ese mal, ¿no? Y qué espacio deviene una vez que lo hemos abandonado.
Como periodista de Radio Francia Internacional no puedo evitar comentar el cuento sobre un invernadero de Eiffel en Rosario. ¿Es cierto que existe un invernadero construido con los planos de Eiffel allí a 200 kilómetros de Rosario?
No, lo que pasa es que yo
hubiera sido bonito al menos,
sí,
¿no?
Una vez estaba mirando una nota de arquitectura con las pequeñas obras de Eiffel que hay. Pues sabes que Eiffel era como un IKEA, ¿no? O sea, era el primer IKEA, ¿no? Él tenía un montón de cosas prefabricadas. Y en Argentina hay unos molinos, unas casas, bueno, hay varias cosas de Eiffel, y yo soy muy fanática de sus invernaderos, y dije, pero ¿por qué no habremos tenido un invernadero? Y ahí fue cuando dije, ¿y por qué no? Yo voy a hacer ese invernadero. Y entonces, en torno a eso que me hubiera gustado que hubiera en Argentina, es que concebí el cuento El invernadero de Eiffel.
En tu relato se siente el pesado aroma de las flores en un invernadero,
sí,
¿no?
Sí.
Nos hablas de la mandrágora. Cuéntanos qué propiedades tiene, según tu protagonista, la mandrágora.
Bueno, porque la protagonista es una tía abuela, ¿no? Que tiene un poco, es una persona que tiene algunas ideas mágicas, pero bueno, también tiene un poco de demencia senil, ¿no? Entonces tiene esa especie de, se mueve en un universo entre el encanto de lo imaginario y un poco la falta de prejuicios, ¿no? Etcétera. Y entonces ella en un momento confunde unas raíces de jengibre, ¿no? Que has visto que los jengibres pueden ser como una especie de manos artríticas o muñones o fetos. O sea, los jengibres, para una imaginación sensible como la mía, te vas a hacer un té rayando la raíz y lo miras con respeto, ¿no? Entonces, ella confunde estos jengibres con una mandrágora, ¿no? Y entonces dice que la mandrágora hay que recogerla con cuidado porque la tiene que recoger personas inocentes, que la mandrágora chilla y que si la recoge un hombre y que no es inocente puede derivar en la impotencia, y bueno, hay toda una mitología en torno a la mandrágora.
Había una creencia que decía, que tú la cuentas, que es el semen de un ahorcado lo que hace.
Sí, y entonces que se puede fertilizar, ¿no?, con el semen de un ahorcado. Pero hay, en realidad hay una mitología en torno a la mandrágora que es cierta, que yo no me la invento y solo me la apropio para el personaje de la tía Cleo.
En fin, pues ya lo saben, Hugo Jardín, el libro de Valeria Correa Fiz, ha sido publicado en España por Páginas de Espuma. Muchísimas gracias, Valeria, por haber estado aquí con nosotros en la Feria del Libro Internacional de Santo Domingo. Permíteme también que dé las gracias a Manuel Betances, quien se ha ocupado de la realización magnífica de este programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la Unión Continental Latinoamérica, UCL, para los amigos, y la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias también de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, las voces del mundo. RFI, la selección del mes.
Lucy Bella. Mickey 3D.
Emily danse, les yeux pleins de désert. Noémie danse.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.